Las 9:34 minutos de la mañana, seguimos en directo en Boulevard, en Radio Euskadi, hoy con Eduardo Zubiaurre, presidente de Confebas. Señor Zubiaurre, egunon, bienvenido.
Egunon, Xavier.
Bueno, el ritmo actual de la vacunación, ¿es el ritmo que necesita la recuperación económica ya por fin?
Bueno, es una pregunta delicada. Parece que ser que es el ritmo que podemos tener en Europa porque, bueno, comparándonos con otras zonas del mundo, pues es evidente y lo estamos viendo en los medios que en Europa llevamos un retraso, ¿no? Pues comparándonos con China, por ejemplo, o lo que está pasando en Estados Unidos, que bueno, pues que con la nueva administración está además haciendo gala de ello, pues lo tenemos muy presente en los medios. Y en Europa, pues bueno, pues vamos a decir que por problemas logísticos, institucionales, o de funcionamiento en la gestión de la pandemia, pues vamos algo más retrasados. Y eso, efectivamente, pues si andamos retrasados en el suministro de las vacunas, difícil que tengamos un buen ritmo en la vacunación. Y bueno, como estamos viendo, como hemos dicho muchas veces, el que nos vacunemos más tarde, pues tiene un efecto directísimo en cómo vayamos recuperando la normalidad, la movilidad y, por supuesto, la actividad económica.
O sea que veo que todavía piden aumentar un poco ese ritmo, aunque no sé quién es su receptor, a quién le mandan ese mensaje.
Bueno, esto es una responsabilidad colectiva. A ver, estamos viendo una situación que todos somos conscientes de que, bueno, pues no es fácil de gestionar. Una pandemia que surgió, bueno, pues surgió en China, que al principio incluso se ocultó allí localmente y que luego ha tenido, pues bueno, pues un desarrollo desmesurado, acelerado, que se ha convertido en una pandemia global a un ritmo, pues bueno, pues como digo, muy desatado. Y además que, bueno, hemos visto que es un virus que tiene una afección en la salud de las personas pues muy grave, muy alta, donde, bueno, pues un porcentaje, vamos a decir que importante, de personas incluso que se ven afectadas, pues terminan por morir a pesar de vivir en un país desarrollado y tener unos servicios sanitarios pues muy buenos y de altísima calidad. Por lo tanto, bueno, no es un tema fácil de gestionar. Tuvimos episodios anteriormente de otros SARS y de otras pandemias que, bueno, que fueron falsas alarmas, y supongo que eso pues a todos nos afecta, ¿verdad? Y bueno, pues de esta aprenderemos, y de las próximas pandemias que tengamos de estas características, seguramente la humanidad estará mejor preparada. Y bueno, pues son lecciones que tenemos que ir tomando, como nos ha pasado a nuestra especie pues en la historia, que a medida que ha habido situaciones de estas, pues vas aprendiendo y vas tomando las medidas para que te afecte cada vez menos.
Todavía a esta le quedan episodios. La pandemia puede seguir poniendo zancadillas a la recuperación. Me refiero, por ejemplo, a la derogación del estado de alarma muy próxima y sus posibles consecuencias. Me refiero a la variante india y sus posibles consecuencias.
Bueno, todos estos temas pues son temas de gestión.
Porque la estabilidad política, por ir al asunto del estado de alarma, ayudaría también, ¿no? De alguna manera esta incertidumbre en la que ahora mismo estamos sumidos puede también de alguna manera perjudicar a la recuperación.
Bueno, nosotros como agentes socioeconómicos siempre hemos pedido a los responsables gubernamentales y políticos, en primer lugar, estabilidad, porque sin estabilidad pues es muy difícil que las políticas tengan efecto en la vida de las personas, de las empresas, de los profesionales, en la actividad económica, la inversión, el empleo. Sin estabilidad pues es muy difícil que las políticas públicas, pues tengan efecto. Y luego, bueno, pues lo que siempre pedimos también es acierto. Nosotros desde nuestro punto de vista, acierto en que efectivamente se vayan creando entornos legales, económicos, culturales, de infraestructuras que faciliten y fomenten lo que decía, pues la actividad económica, la inversión, el emprendimiento, el empleo. Y en cuanto a lo que me preguntas en relación con la gestión de esta pandemia, pues obviamente si tenemos inseguridad jurídica, si no hay mucha estabilidad o mucha claridad en las medidas públicas y bueno, pues hay mucha incertidumbre pues a una semana vista de que se derogue el estado de alarma y no sepamos el día siguiente en qué situación vamos a estar, si las medidas que pueden adoptar determinadas administraciones pues van a ser válidas o van a tener sostén jurídico, pues efectivamente no es la situación ideal.
¿Cuándo volveremos a niveles económicos prepandemia? ¿Mantienen que será el año que viene, en 2022?
Sí, esas son las estimaciones que estamos haciendo y vemos además que hay un consenso en los en los agentes económicos y las instituciones que hacen estudios al más alto nivel de que efectivamente a medida en la que se va resolviendo la cuestión sanitaria, que está muy afectada por el ritmo de vacunación, la reactivación económica pues es muy fuerte. De hecho, nosotros hemos tenido la experiencia del año pasado, donde tuvimos un primer trimestre solamente afectado por por la mitad de marzo, donde ya tuvimos una caída de la actividad muy importante. El segundo trimestre del año pasado fue terrible, con caídas de casi del 18% del PIB trimestral, algo que, vamos, solamente puede pasar en situaciones bélicas o de enormes catástrofes naturales. Tuvimos un tercer trimestre donde la recuperación también fue fortísima, un poco del nivel del 17%, veníamos de una situación muy baja, pero ahí se vio que cuando creímos que la pandemia estaba más o menos controlada, la actividad, la movilidad, el consumo, todo se recuperó muy rápido y luego, bueno, pues nos hemos frenado en el cuarto trimestre del año pasado y en el primero de este año, pues porque de nuevo ha habido olas y ha habido situaciones sanitarias pues muy difíciles de controlar, con lo cual la clave está ahí. Esta es una crisis que viene, que deriva de una crisis sanitaria, y tenemos que resolver esa primero para que luego la recuperación se pueda dar. Y en lo que me preguntabas, pues sí, en nuestras estimaciones creemos que la segunda parte de este año va a haber una recuperación económica fuerte. Todos los indicadores adelantados es lo que están anunciando. Estamos viendo que los sectores que menos han afectado han estado por esta crisis se están recuperando con vigor, con fortaleza. Y bueno, pues lo que digo, este año tendremos un crecimiento importante si no tenemos sorpresas, y el año que viene, pues si continuamos en esta línea, será más o menos a finales del año que viene cuando recuperemos pues el nivel de actividad, de uh-huh. empleo y de riqueza que tuvimos a comienzos del año 2020.
¿Y saldremos un año antes que España?
Es lo que previsiblemente pasará por las características de nuestra economía en comparación con las que tiene la economía española, una economía que, bueno, que es obvio que está muy afectada por el turismo y por determinadas actividades muy ligadas a la movilidad. La movilidad, bueno, pues le va a costar recuperar los niveles de normalidad que había hace año y medio, y bueno, en la medida que eso cueste recuperarse, que bueno, pues la economía española no recupere pues esos 84 millones de turistas extranjeros que tuvo en el 2019, pues claro, eso va a ser difícil que esos sectores vuelvan a aportar lo que aportaban en aquel momento. Y bueno, pues la economía española tiene muchos problemas, muchas necesidades, en buena medida nos afecta. Una tercera parte de la demanda de nuestras empresas depende de la del mercado español, y bueno, pues eso va a tener incidencia en nosotros, ¿no? Y de esa, y un poco una, ha sido una de las razones por las cuales también pues la economía vasca, siendo una economía industrial, una economía muy abierta al mundo y muy exportadora, pues haya caído más de lo que ha sido la media en Europa, menos de lo que ha caído la economía española, pero hemos estado ahí, en ese uh-huh. intermedio.
¿Y cómo será la Euskadi que salga de esta crisis? ¿Será la Euskadi de antes o tendrá que cambiar?
Bueno, una crisis de estas características siempre produce cambios y siempre produce pues que lo que viene detrás, en buena medida, pues se va a transformar. Pero no nos va a pasar solo a nosotros, va a pasar en el mundo. Ya antes de esta crisis veíamos que había unas grandes transformaciones, unas grandes, sí, unos grandes cambios, tendencias ya en marcha, que veíamos que se acercaban, como puede ser el tema tecnológico digital, la transición energético medioambiental. Teníamos problemas demográficos y sociales, sobre todo en una sociedad envejecida como es la sociedad vasca, y lo que va a hacer esta crisis es acelerar todas esas tendencias. Habrá países y sociedades que salgan mejor y peor, todas afectadas, todas con un nivel de afección, bueno, dispar, como estamos viendo, y con una rapidez en la recuperación también diferente, y seguramente habrá diferencias de un año y medio. Pero lo importante es acertar en la salida, acertar con las políticas que vayamos adoptando a partir de ahora. Viene por lo menos una década de grandes transformaciones, donde pues estas tendencias que antes he comentado van a ser muy importantes, en las que todos debemos acertar. Si tenemos acierto, seguiremos siendo sociedades prósperas, con oportunidades, con crecimiento económico, con empleo, con recursos. Y si no acertamos, pues siempre estaremos pues más dependientes, más empobrecidos, tendremos problemas y bueno, pues nos debilitaremos, y eso generalmente pues significa a nivel social y de país pues eso, más necesidades, más dificultades y bueno, pues pobreza.
Sí, en definitiva pobreza. Y es verdad, si usted lo dice, que Euskadi no depende tanto del turismo como ocurre en otros lugares de España, pero sí que es cierto que el sector industrial o una parte del sector industrial está sufriendo mucho esta crisis. Evidentemente la aeronáutica, las empresas de tubos, lo estamos viendo también, están cayendo, se está despidiendo a personas, los sindicatos consideran injustos estos despidos. Y son empresas con buen remanente que se apoyan también, nos denuncian los sindicatos en la reforma laboral. Lo primero, ¿se podían evitar algunos de los despidos anunciados o ya ejecutados en Euskadi?
Bueno, algunos es obvio que sí, porque bueno, pues hay empresas que están saliendo últimamente mucho en los medios de comunicación, donde sus primeras medidas, las que propusieron, fueron ajustes no traumáticos, ajustes que había que hacerlos porque había que adaptarse a una situación de crisis, de una crisis que prevían y se está demostrando, pues por los sectores en los que están, muy afectados por la movilidad, que le va a costar recuperarse. Y que, bueno, pues que iba a ser una situación de dificultad mantenida en el tiempo. Ante esa situación lo que tocaba es ajustarse. Las primeras propuestas que se hacen son de ajustes no traumáticos, pero hay que hacerlos, hay que adaptarse a una situación difícil para que la empresa perdure y, bueno, pues tenga capacidad de mantener puestos de trabajo y de volver a recuperarse. Si hay dificultades para tener esa imprescindible flexibilidad interna, si no se acepta la realidad, si todo son dificultades para hacer un ajuste, como decía, pues más o menos amable, no traumático, pero ajuste a fin de cuentas, porque supone un sacrificio para todos, pues es lógico que al final las situaciones pues se dificulten, empeoren, se agraven y deriven pues en situaciones o decisiones traumáticas. Una empresa no tiene más remedio que adaptarse al mercado cambiante. Una empresa es una actividad de riesgo, nada está seguro. Lo que hay que tener es, bueno, pues unas bases sólidas, por supuesto. Tiene que ser una empresa rentable para que perdure, tiene que ser una empresa con remanentes, porque si no, difícilmente va a poder abordar situaciones de dificultad. Y pues lo que hay que hacer siempre es pues poner todos lo mejor de nuestra parte para que las soluciones que haya que adoptar, como digo, sean las menos traumáticas posibles.
¿Cuál podía haber evitado los despidos? ¿A qué empresa se refería?
Bueno, no voy a nombrar casos porque creo que no es lo que a mí me corresponde, pero bueno, pues muchas que estamos viendo, y creo que hoy hay una concentración que está dificultando el tráfico en Bilbao. Pues bueno, pues ha habido durante mucho tiempo una propuesta de un ajuste salarial que nosotros entendemos que es razonable, que ha sido general en todas las empresas del grupo y que, pues bueno, pues desgraciadamente el único lugar del mundo donde esa empresa no ha podido hacer esos ajustes aceptados en todos los lugares, pues ha sido en las empresas que tiene en este país, y eso desde luego pues no habla muy bien de nuestra capacidad de adaptarnos, de asumir la realidad y de entre todos salir de la mejor forma posible de situaciones difíciles.
El gobierno de España negocia con patronal y sindicatos una contrarreforma laboral, así la han llamado. Aseguran que se va a aprobar con o sin acuerdo social. ¿Hay algo que les guste de esta contrarreforma laboral?
Bueno, por lo que sabemos de la COE y las negociaciones que se están dando en las mesas de diálogo social, mucha concreción no hay. Lo que sí decimos siempre es lo que he dicho al principio. Una administración, creo que su principal responsabilidad es generar entornos que propicien pues bueno, el bienestar de los ciudadanos, y eso difícilmente se va a conseguir si no hay pues un tejido empresarial, si no hay agentes económicos que puedan tener pues eso, entornos apropiados para invertir, para emprender, para emplear y para hacer su aportación a la sociedad y para que esa sociedad progrese y tenga bienestar. En nuestra opinión, la reforma laboral del año 2011 y que entró en vigor en el año 2012 tenía virtudes, porque venía a resolver algunos de los problemas que tenía el mercado laboral, no todos, pero sí algunos de los que tenía el mercado laboral español, que era una excesiva rigidez y que la forma que tenía de resolver las dificultades en las empresas pues generalmente era recurriendo al despido y a las rescisiones de contratos. Eso es algo reconocido internacionalmente por todo el mundo. Esa reforma laboral, en un momento de extrema dificultad, con 5 millones de parados en el Estado español, pues bueno, lo que propició fue unas condiciones para que a medida que se fuera dando la recuperación económica, pues bueno, pues en el Estado español se pudieran crear 2 millones de empleos, saliendo de una crisis muy fuerte que afectó a sectores, pues en aquel momento, con mucho peso en la economía española. En este momento mismo, que no sé si tocará en las próximas preguntas, pero que hablamos de los fondos europeos, los fondos europeos para la recuperación, la transformación y la resiliencia tienen un objetivo y sobre todo están dirigidos a aquellos países europeos, Italia y España principalmente, que tienen enormes dificultades estructurales para competir, para progresar, para resolver problemas de empleo, que es el gran problema que tiene la economía española, y para resolver sus problemas estructurales que están generando déficit en muchos ámbitos y también en el ámbito financiero de forma estructural. Y una de las grandes recomendaciones que le hace la Comisión Europea al Reino de España es que acometa reformas, porque sin ellas no va a tener unas condiciones apropiadas para ser competitivo, para progresar, para ser resiliente, para transformarse en algo que necesita. Y una de ellas, hay tres grandes reformas que se están pidiendo de la Comisión Europea y que son públicas. Una habla de la dualidad del mercado de trabajo, otra habla de las políticas públicas de políticas activas de empleo, y también habla un poco de las pensiones, porque es una fuente de enorme déficit y que es algo estructural que tiene que ir corrigiendo. Por lo tanto, las cosas que decimos nosotros no es que seamos unos avis rara en el ámbito socioeconómico, sino que son consejos que están en las recomendaciones semestrales de la Comisión Europea. Son recomendaciones que son condiciones para que esos fondos europeos puedan llegar al Estado, y son cosas lógicas que vemos que funcionan en los otros países europeos que afrontan la crisis sin tanta pérdida de empleo y tanta afección económica, y que determinados países, y desde luego el mercado laboral español necesita, y un mercado laboral español que también nos afecta a las empresas vascas, porque pues, no es una competencia que tengamos transferida, la legislación laboral nos afecta. Y algo que necesitamos herramientas para ser flexibles, adaptarnos con naturalidad, con agilidad, sin excesivo coste, a situaciones cambiantes, a situaciones de crisis, porque si no perdura la empresa es imposible luego que pueda recuperar su capacidad de adaptarse, de emplear, de invertir y de posicionarse de nuevo en los mercados. Eso pasa en otros países donde las dificultades, como digo, se afrontan sin tanto coste social y económico.
Ya que ha mencionado los fondos europeos, ¿espera que Euskadi pueda sacar tajada, si me permite la expresión?
Bueno, Euskadi ha presentado un proyecto para los fondos europeos, el Euskadi Next, pues muy ambicioso, con más de 180, si no recuerdo mal, programas de inversión. Ahí creo que se está aspirando a una inversión conjunta de más de 13.000 millones, 5.700 más o menos lo pondría la administración, y se espera que otros 7.000 y pico vengan de los fondos europeos. Creemos que son proyectos, los conocemos, creemos que son proyectos que están bien orientados. Veremos si cumplen un poco con los requisitos que va a fijar la Comisión Europea, pero creemos que están bien orientados y ojalá pues nos ayuden también a impulsar y a reforzar pues esos retos, el afrontar esos retos que decía antes, y que de nuestro acierto va a depender la prosperidad del futuro, ¿no? Uh-huh.
Ustedes han aplaudido la política de ERTES del gobierno español. El jueves se vuelve a empezar, ¿no?, la negociación con el gobierno de España para acordar una nueva prórroga de los ERTES, pero los empresarios piden al gobierno que no les prohíba despedir después de un ERTE. ¿Esto cómo se explica? Porque da la sensación de que los empresarios siempre están obsesionados o pensando en despedir.
No, esa es la última decisión que a veces hay que tomar, porque desgraciadamente, como digo, pues hay que ajustarse y no queda otra si tienes una situación muy complicada. Por supuesto que a todos nos cuesta tomar ese tipo de decisiones que son muy traumáticas.
¿Y qué problema tendría prohibir despedir?
Lo que estamos diciendo, que los ERTES es una vía para que la empresa mantenga su empleo en una situación de dificultad con menos coste, y en lugar de, lo que dices, ¿no?, despedir, se mantengan un poco en la empresa, de forma que la recuperación del empleo y la activación de esas personas que quedan en una situación más o menos de stand-by pues pueda ser mucho más ágil y mucho más rápida, ¿no?, sin tener que pasar de nuevo por reflexiones o decisiones que a veces cuesta cuando una empresa pues ha sufrido mucho. Lo que pasa es que a medida que se va prolongando la crisis en algunos sectores, y estamos hablando sobre todo, los más afectados por la movilidad, como puede ser el comercio, el turismo, la hostelería, la aviación, la producción de combustibles, todo lo que esté en este momento tiene una afección más duradera en el tiempo. A medida que se prolonga esa situación, la situación financiera y económica de las empresas cada vez es más difícil. Mantener a toda la plantilla, que hay algunas ayudas que tampoco son del 100%, pues también puede ser una dificultad añadida para que la salida se pueda dar en condiciones factibles y cuando se produzca la recuperación. Pero es que para eso las empresas tienen que estar vivas, y para estar vivas pues necesitan condiciones para poder resistir, y el mantener plantillas cuando ves que a medio o largo plazo pues no vas a necesitarlas, pues eso es una restricción que a muchas empresas está haciendo pensar si efectivamente tienen que recurrir de nuevo a nuevas ampliaciones de ERTE o tienen que ya adoptar pues esas medidas traumáticas de que desgraciadamente en algunos momentos son necesarias.
No nos quedan apenas 4 minutos, señor Zubiaurre, pero alguna pregunta más brevemente. ELA, el sindicato ELA, ha presentado su propuesta de reforma fiscal y pide subir el impuesto de sociedades al 25%. ¿Cómo califica esta propuesta?
Bueno, yo creo que es un poco irreal, en el sentido que son propuestas fiscales que lo que hacen es crear entornos de nuevo que no va a facilitar pues nuestra competitividad y nuestra capacidad para desarrollarnos. Y hablo en términos comparativos. Yo creo que tenemos una fiscalidad equiparable a lo que se da en nuestro ámbito europeo, un ámbito donde a nivel mundial es donde mayor presión fiscal hay y donde afortunadamente podemos garantizar el estado de bienestar más desarrollado. Por lo tanto, fiscalmente también tenemos que ser competitivos y tenemos que tener un entorno, tenemos que tener unas normas que nos permitan competir. El 25% de impuestos a sociedades hoy en día en Europa se da en muy pocas partes. Toda esta reforma que está promoviendo Biden, pues desde luego no llega al 25%, y esos son problemas que tienen los americanos, que tienen una fiscalidad muchísimo más baja de la que existe en Europa. Pero en Euskadi tenemos una fiscalidad también en esta figura impositiva equiparable a la europea, y si nuestros competidores europeos tienen una fiscalidad tal, pues no sé nosotros por qué tenemos que tener más alta, porque desde luego los recursos públicos no vienen de subir los tipos a unos impositores o a unos agentes cada vez menos numerosos. Lo que hay que hacer es aumentar la base imponible, sobre todo generando pues eso, empleos, empresas, contribuyentes, y generando actividad económica, que es la base de la prosperidad, uh-huh, de la prosperidad de una sociedad y la fuente de los recursos públicos.
De nuevo con las vacunas, este mes las mutuas van a empezar a vacunar a trabajadores, no por su cuenta, claro, sino a los que les toca por calendario vacunacional. ¿Les parece bien? ¿Les gustaría incluso poder decidir algo más desde las empresas, poder vacunar también a trabajadores?
Bueno, la oferta que y sobre todo de la COE con las diferentes comunidades autónomas y los servicios de salud, básicamente es poner recursos del sector privado para facilitar la vacunación más rápida y más eficaz en el menor menor espacio de tiempo posible, en caso de que haya suficientes vacunas, por supuesto. De ahí viene la oferta, en el sentido de poner todos los recursos públicos y privados disponibles para que la vacunación sea lo más rápida y efectiva posible. No hay otra intención. En el caso de Euskadi creo que serían 3.000 personas sanitarias más que se pondrían a disposición del Servicio Vasco de Salud para que esa vacunación fuera más rápida.
Y una última cuestión. ¿A qué carrera le diría a un joven que se apuntara el curso que viene para estudiar para poder tener seguridad laboral? Que eso hoy en día es, por desgracia, difícil. Pero ¿a qué carrera o a qué FP? ¿Qué le recomendaría?
En este momento, desde luego, lo que tenemos en las empresas vascas es una enorme preocupación por el enorme problema demográfico que vamos a tener en este país. En la próxima década vamos a necesitar 200.000 personas que no tenemos o que no vamos a tener. Porque pues somos conscientes de que tenemos una sociedad envejecida. Esta década se va a jubilar el baby boom, que es fue una generación muy numerosa y hay que reemplazarla. Y bueno, nos van a faltar 100.000 personas porque no va a haber suficientes jóvenes, y nos van a faltar 100.000 jóvenes más porque el crecimiento económico va a demandar más personas y va a demandar determinados perfiles un poco ajustados a nuestras necesidades y a nuestros retos. En este momento, todo lo que tenga que ver con ingenierías, dirección de empresas, pues un poco la actividad que tenemos en nuestro país, ahí hay un enorme déficit y que se va a acuciar. Y esos retos que tenemos de fabricación avanzada, del sector biosanitario, del sector energético y medioambiental, va a ser una enorme oportunidad de empleo. Pero en cualquier actividad que un joven de nuestro país se prepare, va a tener oportunidades de empleo, porque el gran problema que vamos a tener es la falta de personas.
El relevo generacional. Eduardo Zubiaurre, presidente de Confebas, gracias por estar con nosotros en directo esta mañana.
Es que ricas, José.
Hacemos una pausa, escuchamos las noticias de las 10 y continuamos aquí en la última hora de Boulevard. Hasta ahora.